Muy buenas tardes, el reencuentro como cada día en la Argentina hoy. Hoy vamos a tener una conversación que yo les cuento va a ser muy interesante sobre un tema que nos toca a todos, porque todos vivimos dentro de una sociedad. Ocupamos distintos roles, tenemos distintas situaciones personales desde el punto de vista cultural, social, económico, pero es imposible no mirar y no compartir y en muchos casos también no sufrir la misma realidad del resto de nuestros vecinos, de nuestros conciudadanos, comprovincianos, en este caso de nuestros comprovincianos de la ciudad de Córdoba, nuestros conciudadanos, nuestros vecinos de la ciudad de Córdoba. Inmediatamente después de la pausa empieza esta conversación en La Argentina Hoy.
La Argentina Hoy.
La conversación hoy es con el padre Munir Bracco, presidente responsable de la pastoral social de la Iglesia Católica de Córdoba, un sacerdote que está empezando a tener, además, él nos lo va a contar seguramente, nuevas funciones también dentro de la estructura de la Iglesia de Córdoba que comanda el cardenal Ángel Rossi. Hola Munir, el gusto de tenerte aquí en Cadena 3.
¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes, gracias por la invitación.
Munir, sos el responsable, o por lo menos la cara visible, digo yo, de la Pastoral Social de Córdoba. La Iglesia tiene una serie de comisiones, como en el caso de la Pastoral, que trabajan con los sectores de Córdoba, diversos sectores de Córdoba, en este caso con los sectores sociales carecientes, con los que tienen problemas, también con los actores políticos y económicos de Córdoba. Empiezo por el principio. ¿Cómo definirías vos la situación social por la que estamos atravesando hoy en Córdoba, que de alguna manera también dibuja o representa lo que pasa en el resto de la Argentina?
Bueno, creo que no es ninguna novedad que en Argentina estamos atravesando, y por supuesto no desde ahora, ¿no?, pero un tiempo complejo, lo creo que atravesado por distintas circunstancias, por distintas aristas, pero hay un tiempo, yo diría, como se observa en muchas personas, como incertidumbre, me parece, ¿no? Y un rasgo que yo advierto, y bueno, lo conversamos con otros, es un tema de como una sociedad crispada, me parece a mí, ¿no? Crispada, violenta en muchas veces. Y por ahí, por ejemplo, bueno, en la calle, en las redes sociales, en muchos ámbitos donde nos movemos, se advierte esta crispación, y eso es preocupante, ¿no? Eso es muy preocupante. Creo que es un tema que nos debiera, digamos, ojalá que podamos serenar un poco, pero muchas veces se insta a la sociedad a que se crispe, y eso es muy preocupante.
Voy a decir que desde la política, desde el poder, digamos, se utilizan discursos que generan esa crispación en la gente.
Sí, hay discursos que fogonean el enojo, la crispación, la ansiedad. A veces estamos en una sociedad polarizada, y es como que uno advierte que a veces hay una estrategia de polarizar. Eso le puede dar rédito a alguno, pero socialmente es una pérdida para todos. Y eso es grave, ¿no? Es grave.
¿Desde cuánto hace que estás en la pastoral social?
10 años.
O sea que podemos hablar de una etapa suficientemente larga como para que me muestres o me describas los cambios que vos has advertido en estos 10 años, precisamente en esos términos, en los términos del comportamiento social, la crispación que vos ves ahora. ¿Ves que viene desde varios años atrás? ¿Que ha ido cambiando con el tiempo?
No, creo que viene desde hace varios años atrás. Hace unos años los obispos argentinos dijeron que Argentina estaba enferma de violencia, muy fuerte. No les gustó a muchos esa expresión. Creo que hoy, producto de la tecnología, de las redes sociales, del avance tecnológico, hay una caja de resonancia mucho más potente. Y entonces eso tiene otra repercusión. Porque cuando vos ves tus mensajes por WhatsApp, o ves las noticias, permanentemente estás en contacto con eso. Y a través de ahí muchas veces viene, ¿no? Ese mensaje de agresividad, ese mensaje de violencia, hacia ese mensaje de polarización, en donde si el otro piensa absolutamente distinto o no comparto, es un enemigo muchas veces a destruir. Pero así no vamos a construir nunca una sociedad, nunca vamos a salir adelante mientras haya esta estrategia pergeniada maquiavélicamente de polarizar con el que piensa distinto. Fíjate, Sergio, en una sociedad en donde uno podría advertir que ha habido avances, al menos declamados, en una sociedad plural, inclusiva, sí. Eso se declama, eso se defiende, eso se trabaja por eso, pero no se advierte eso en la realidad.
Hemos perdido la capacidad de conversación.
Claro.
De hablar, de entendernos, aunque no pensemos lo mismo, no pensemos y pensamos diferente.
Pero bueno, hasta hace poco tiempo, el que nos está escuchando sabe, hay grupo de WhatsApp en donde en un minuto se arma el tole tole, porque alguien tira una noticia de algo y se arma. Entonces, esto ha pasado cuántas veces en la familia, en los amigos. Sabemos que si queremos que el asado no se arruine, hay ciertos temas que no se pueden hablar.
Claro.
Es lamentable eso, ¿no? Pero creo que es producto de la crispación, de la polarización y de este permanente mensaje en donde si alguien piensa distinto es un enemigo muchas veces al que hay que destruir, porque no se busca la verdad. A veces se dice esto, bueno, hay que buscar la verdad. Pero si vos buscas la verdad en un ámbito social, político, económico, de lo que sea, la verdad, nadie tiene la verdad absoluta. ¿Y por qué no creer que yo me puedo enriquecer con el aporte del otro y no destruir al otro? Entonces muchas veces creo que cuando decimos, bueno, estamos buscando la verdad, no debatimos sobre ideas, sino descalificamos al que piensa distinto.
Claro.
¿No? Y esto es preocupante.
Y se vuelve una discusión en blanco y negro por esta polarización de la que vos hablabas recién.
Claro, es como que si la verdad o estuviera, o las personas estuviéramos de un lado o de otro, y la realidad no es así, no es que es blanco, negro, River Boca. Esto lo sabe cualquiera, pero a veces hay inmadureces que nos llevan a pensar, o alguno puede creer, que la verdad está solo de un partido político, solo de un credo religioso, solo de un estrato social. Eso es una inmadurez. Sostener eso es una inmadurez, porque la realidad es bien mezclada, bien diversa, bien plural. Entonces nadie puede creer que yo tengo la facultad de la verdad absoluta y vos no. No, se puede construir, y ahí donde nosotros como iglesia y como pastor social creemos y apostamos permanentemente al diálogo y al encuentro.
A eso iba la próxima pregunta. ¿Qué hacen ustedes en Pastoral Social para tratar de construir este diálogo o reconstruirlo? Porque no es que nunca hubo diálogo.
Exacto.
En esta sociedad supo conversar en mejores términos que hoy. ¿Qué hacen ustedes en ese sentido?
Permanentemente, por ejemplo, bueno, en Córdoba, desde hace varios años, hemos generado unos espacios que le llamamos conversatorio intersectorial. Aquí de Cadena 3 han participado también, han hecho la cobertura, en donde nosotros invitamos a referentes sociales de los distintos ámbitos, político, medio de comunicación, referente de los sindicatos, de movimientos sociales, credos religiosos, el sector empresarial, educación. Y vamos generando, hemos hecho diversas metodologías, pero mesas o espacios en donde interactúan los distintos actores, y muchas veces del sector político distinto, tratamos de que estén todos. Y ahí vamos generando justamente encuentros, temas, pero no tanto sobre temas, sino el encuentro en donde diversos roles, diversos actores pueden hacer un aporte y una mirada desde su lugar. Eso ha sido muy bueno.
¿Logra que la gente salga, esos representantes salgan de sus trincheras para poder hablar?
Mira, Sergio, esa experiencia y otras, te puedo compartir otras, es muy buena, porque nos pasa a todos, ¿no? Cuando vos te encontrás con la persona cara a cara, con la que a lo mejor te agrediste en las redes sociales, con la que a lo mejor estás en las antípodas ideológicas, cuando vos te sentás a una mesa, como estamos sentados nosotros, y nos miramos los ojos, y podemos compartir cara a cara, uno ve que ahí cambia la cosa. Y hay una anécdota que yo la he compartido en otro lugar, uno de los primeros conversatorios. Nosotros teníamos la lista de todas las personas que iban a participar, y entonces armamos las mesas con 6-7 integrantes y tratamos de que estén bien diversos, ¿no? después que termina el conversatorio, vienen dos personas de una misma mesa, en las antípodas, no importa de qué sector, pero bien distinto. Y las dos nos dijeron esto, Sergio: cuando yo me senté en la mesa y vi que estaba con tal, me quería morir. Terminaron de ahí sacándose fotos juntos, intercambiándose los teléfonos, porque los dos podían hacer un aporte importante al otro sector, y diciendo, nos dimos cuenta que teníamos más ideas en común que las que nos diferencian. Sí. Eso es, esa es la clave.
Yo siempre digo que cuando se generan este tipo de situaciones, uno termina perdiendo a veces el control, para lo bueno, el control de esas conversaciones, porque se generan nuevas relaciones.
Exactamente. Entonces,
pues ya aparece el control de esa conversación que tuvieron esas dos personas que se imaginaban enfrentadas y ahora establecieron un determinado vínculo.
Porque a veces lo que pasa es que nos concentramos tanto, digamos, en la diferencia, pero hay que poner el punto de vista o el tema sobre lo que se quiera hablar, digamos, justamente en el tema, en la idea, y no en la persona. Entonces, lo que pasa es que muchas veces para defender una idea o un proyecto o lo que sea, se descalifica a la persona. No podemos naturalizar nosotros la descalificación, el agravio al otro. A veces hay expresiones violentas, y a veces hay violencia muy como solapada, violencia diluida, pero violencia al fin, ¿no? Entonces concentrémonos en la persona, en que el otro también es alguien que tiene una idea, que tiene un proyecto, que tiene una familia, que tiene experiencia, y por qué no vamos a poder sentarnos con aquel que piensa distinto. Entonces debatamos la idea, debatamos el proyecto, pero no nos descalifiquemos entre las personas. Así creo que podemos construir.
Estamos en la Argentina Hoy, esto es Cadena 3, y ustedes están escuchando al padre Munir Bracco, que es el responsable de la Comisión de Pastoral Social de la Iglesia Católica de Córdoba. Munir, cuando caminás por la calle, me dijiste, notas la crispación social, no solo caminando por la calle. ¿Qué otros elementos o ingredientes te preocupan, además de la crispación social, de la realidad compleja que vivimos, en términos económicos, sociales, laborales, etcétera?
Bueno, un tema que es muy preocupante y que es muy actual, ¿no? Bueno, el tema de las adicciones. Este es un tema muy, muy preocupante. Todas las adicciones. La droga está muy al alcance de la mano. La adicción a las apuestas es un tema también muy, muy preocupante. No se habla del alcohol, pero el consumo de alcohol, los toxicólogos, muchos médicos dicen, es de las drogas más preocupantes, porque por ahí se comienza y no estamos viendo el daño que hay. Bueno, entonces diría que la violencia es un tema, diría que las adicciones es otro tema, diría que la corrupción es otro tema. Indudablemente la pobreza. La pobreza es un tema, ¿no? Es un tema que nos viene atravesando. Hemos celebrado el año pasado los 40 años de la democracia, gracias a Dios podemos estar en democracia, pero la pobreza es una deuda social, sigue siendo una deuda social, que casi la mitad de los argentinos, un país con un potencial increíble de recursos humanos, cuando viene un extranjero acá y ve todo lo que hay en Argentina, no lo puede creer, de las posibilidades que tenemos, que casi la mitad sea pobre, que 6 de cada 10 niños estén bajo línea de pobreza. Eso nos tiene que generar toda una preocupación, y es uno de los temas que está, ¿no? Que preocupa, que duele.
Volviendo a la primera preocupación que planteaste o que mencionaste recién, ustedes tienen un contacto directo a través de una amplísima red social como la que supone una parroquia, sí, en cada barrio, en cada zona de la ciudad y de la provincia también. ¿Cómo notas que ha evolucionado el tema en términos de cantidad de gente con el problema, de familias que se acercan porque tienen un miembro de esa familia con ese inconveniente, con ese drama? ¿Cómo crees que ha ido cambiando eso, y qué pasos se pueden llegar a encontrar para tratar de morigerar un poco los efectos, al menos morigerar un poco los efectos?
Sobre las adicciones,
sí, me estás preguntando. Adicciones, sí.
Y bueno, un tema es que es muy grave, es el tema de la naturalización. Acá se va naturalizando con un lenguaje, se va naturalizando con que es un consumo recreativo, se va naturalizando con que no pasa nada, y entonces hay sistemáticos progresos de deterioros que nos van haciendo un daño a los adolescentes, a los jóvenes, en definitiva a la sociedad toda. Eso lo vemos, los chicos te lo cuentan en las parroquias, o sea, en los grupos juveniles que tenemos, en las escuelas que tenemos, salen un sábado y muchas veces los chicos te dicen, ¿no? Salen del boliche y es muy triste ver cómo salen muchos chicos sin saber a dónde están. Ellos te dicen, a veces da mucha tristeza, mucha pena, ¿no? Bueno, pero no solo en los boliches los fines de semana, en los barrios, mucha gente viene a nosotros, padre, no sé qué hacer con mi hijo, deme un lugar, ¿a dónde lo puedo llevar? No tenemos lugar de rehabilitación, no hay. Si una mamá tiene un drama con un chico, con su hijo, que consume, hay muy poquito para dónde ir. Si es privado, tenés que tener un dineral, que no cualquiera lo tiene. Bueno, gracias a Dios hay parroquias, tenemos, ustedes también los conocen, son sí. El padre Mariano, el padre Pablo, distintas comunidades que hacen un trabajo fenomenal.
Nosotros nos estamos tratando de ocupar en Cadena 3 de difundir precisamente lugares, alternativas, posibilidades para que la gente pueda recurrir a alguna solución, a algún nivel de contención en un caso de, a veces, desesperado de no poder controlar, en el mejor sentido de la palabra, controlar una situación de adicción extrema de un familiar, de un chico, de un adulto, lo que sea.
Qué bueno, porque la verdad es que no hay tanto lugar a quien recurrir, y muchas veces nos pasa así en las parroquias, como te decía recién, ¿no? Madres que vienen, hermanos que vienen, padre, ¿a dónde puedo buscar ayuda? Bueno, hay lugares, en está la Facenda de la Esperanza, por ejemplo, están los Hogares de Cristo, pero no dan abasto. O sea, no dan abasto. Entonces creo que ahí debería haber una presencia mucho más fuerte del Estado en pensar en esta realidad, porque esto estamos un presente grave en ese, pero seguimos hipotecando el futuro. Entonces, este año que va a ser que es un año electoral, bueno, ojalá que haya políticas a largo plazo, no solamente política mientras dure el cargo de aquel. No, hay que pensar política a largo plazo, y para pensar una política a largo plazo en donde pensemos en revertir, digamos, todo lo que está viviendo la sociedad, la juventud, hay que pensar fuertemente en la educación, fuertemente en la cultura del trabajo, fuertemente en la salud, pero eso supone pensar más allá del cargo. Política a largo plazo, tienen que ser muy generosos, señores, los candidatos que van a este año al Poder Legislativo, sean generosos, tengan una mirada larga, no cortita, estrecha, pensando en lo que va a durar su cargo, porque eso nos hace mal. Entonces, acá hay que buscar una solución amplia, hay que buscar una solución en donde puedan encontrarse, recién hablamos del diálogo integral, porque no es solo un tema, no es solo un tema de la violencia, sino solo un tema de narcotráfico.
No solo la adicción a la droga, es la adicción al juego, por ejemplo.
Esto es tremendo, la adicción al juego.
El año pasado, aquí en Argentina Hoy, el Cardenal Rossi planteó precisamente esta cuestión de la generalización de las posibilidades de acceso al juego, en este caso al juego online. ¿Cómo vivís esto desde el terreno, desde el propio lugar en el que se presenta el problema concreto, real, con nombre y apellido?
Con nombre y apellido, desde lo real, es lo mismo que te decía recién, madres que vienen a nosotros a decirnos, padre, he descubierto que mi hijo está metido en esto, ¿qué puedo hacer? Y nosotros lo recibimos, hablamos, pero eso es una contención mínima. Las escuelas, vos, Sergio, conversá, entrevistá a una docente, te va a decir que no saben qué hacer. Los chicos, nosotros antes, cuando íbamos a la escuela, no veíamos la hora de que toque el timbre para salir al recreo con el fútbol, con la pelota de media, o saltar la piola. Hoy eso, los docentes advierten, no están. Los chicos salen, no interactúan, se va cada uno a su rinconcito con su teléfono celular, y ahí están metidos, ahí hay un montón de cosas que a ellos les hace mal, no hay muchas veces una educación que les advierta de los peligros, y muchos chicos terminan apostando, chicos y grandes, Sergio, estamos destruyendo la cultura del trabajo, hay adultos que trabajan de cajeros humanos, Sergio, o sea, claro, hacen un laburito, una changa, y después salen a cazar adolescentes, chicos, para que terminen apostando. el deporte, no puede ser que los clubes de fútbol o que el ámbito deportivo se mezcle el deporte con el fomento a una adicción. Entonces, esto también lo ha dicho el cardenal, ¿no? ¿Por qué, no? Hay empresarios que lamentablemente quieren perjudicar a la sociedad para llenar sus bolsillos vendiendo como si esto fuera una diversión, algo que es tan nocivo. Entonces uno preguntaría, ¿por qué tanta avidez? ¿Por qué, hermano, tanta avidez por tanto dinero y no te importa que se están literalmente destruyendo la vida? Vos me decís, Sergio, me preguntaba en lo concreto. En lo concreto es que hay pibes que piensan en tomar la peor decisión cuando están desbordados por esto. Eso es lo concreto.
Claro.
Eso es lo real.
Sí.
Esto está pasando y va a seguir pasando.
Casos de suicidio de chicos que se endeudan y que no saben cómo seguir adelante y ven todo oscuro y pueden ir hacia un desenlace fatal.
Y ha pasado.
Sí.
Y ha pasado. Y muchas veces a nosotros nos toca estar ahí en esos lugares acompañando a esa familia. Es tremendo. Porque justamente se meten muchas veces y me ha pasado con alguno que por querer ayudar a su familia busca ahí, cree que hay una solución y terminan muy, muy, muy endeudados. No sabe qué hacer, ¿no?
O sea, el caso de los adictos al juego es un tema que viene de muchos años. Pero está claro, Munir, por lo que vos me estás contando y por la realidad que nosotros registramos también como periodistas, es que se ha multiplicado la cantidad, porque se ha multiplicado el acceso y la posibilidad de jugar o
apostar, sí.
De apostar. Yo sacaría la palabra jugar.
Claro, hay que sacarla.
De apostar,
sí.
De poner plata a fondo perdido, como normalmente ocurre.
Exactamente, por eso en la tele, en la publicidad, en el fútbol, en el celular, está al acceso de la mano. Por eso cuando hablamos de que haya una ley, fíjate que hace poquito tiempo la pastora social a nivel nacional, el año pasado a fin de año, le mandamos una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, pidiéndole que por favor tratara la ley. Gracias a Dios se trató. Se llamó una sesión extraordinaria a fin de año, se aprobó. Algunos nos decían, algunos diputados, Sergio, no, estábamos por teléfono, no sabes las presiones que hay para que no votemos. Es terrible. Mientras, en el día que se votaba.
Claro.
Hubo media sanción. Le hemos enviado una carta hace poquito tiempo al Senado, a la Presidenta de la Cámara Senadora, a la Vicepresidente, pidiéndole que por favor trate esa ley para que ya tiene media sanción, pueda ser ley. Las iglesias evangélicas hace unos días también le enviaron una carta. Y sé que hay otros creo que también quieren hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos viendo la gravedad de lo que pasa. Se habla de juego responsable. Juego no es juego, porque hay dinero de por medio. Irresponsable a un adicto. Son apuestas. Irresponsable a un adicto que ya ha perdido la capacidad de poder elegir porque está afectado su salud, pero jugar responsablemente. La responsabilidad es de los que fomentan esto, no de aquellos que muchas veces son víctimas y terminan presos de esta adicción, poniendo en riesgo su propia vida, su trabajo, su familia, hipotecando casas, lo poco que tenga, o empeñándose con lo que no tienen, ¿no?
No me gustaría terminar esta charla con un sentido pesimista, aunque estamos describiendo una realidad muy preocupante, muy inquietante, y que tiene que ser descrita con las palabras con las que ocurren los hechos. Pero a mí me gustaría que me plantees por dónde pasa tu esperanza. Uh-huh. Para cambiar esta situación por la que estamos atravesando, múltiples factores. ¿Dónde tenés la esperanza puesta?
Qué lindo eso, Sergio, porque justamente este año el Papa Francisco ha convocado, estamos en el jubileo, y el jubileo de la esperanza. Entonces, la Iglesia, el Papa, nos está invitando este año a redescubrir tantas situaciones que son motivo de esperanza. Vos me preguntás a mí qué me da esperanza o dónde uno advierte la esperanza en tanta gente que la pasa mal, pero que no baja los brazos, que lucha y lucha y lucha por su hijo, por su familia, porque quiere un futuro mejor para sus nietos, en gente que en medio de la crisis social, económica, muchas veces desde la propia necesidad ayuda a otros. Dios. Eso a uno le da esperanza. En medio de situaciones de tanta adicción, como decíamos recién, gente que no baja los brazos porque sueña y cree que es posible un mundo mejor. Madres que siguen gestando y creyendo en la vida y que con tanto amor educan a sus hijos pensando en una sociedad mejor. En docentes que muchas veces están desbordadas por un montón de cosas, pero creen que en la educación está el futuro. En tantos credos, uno habla de nosotros como católicos, pero otros credos, que creemos que la vida hay una dimensión que tan profunda que nos permite mirar más allá del hoy, en donde es posible soñar, construir, en donde no todo se acaba hoy, y en tanto esfuerzo que se hace gestando una sociedad mejor. Y los que tenemos fe, Sergio, nuestra esperanza está puesta en Dios nuestro Padre y en Jesucristo, que ha dado la vida por nosotros. Nosotros tenemos la firme certeza de que por qué luchamos, por qué nos comprometemos, porque acá la cosa no se acaba y porque hay un sueño para todos que se va a cumplir.
Estamos escuchando a Munir Bracco, presidente de la Pastoral Social de Córdoba, de la Iglesia Católica. Estamos terminando la entrevista. Pero las entrevistas de la Argentina hoy no terminan sin un pedido que yo espero no te ponga incómodo ni te haga pensar demasiado. Es pedirle al entrevistado, en este caso a vos, padre, que nos recomiendes, les recomiendes a los oyentes de Cadena 3 de la Argentina hoy, un libro que te gustaría que nuestros oyentes lean.
Uf, bueno.
¿Viste que te ponía en un compromiso?
No. El Nuevo Testamento. Ajá. El Evangelio de San Lucas.
El Evangelio de San Lucas.
Ese recomiendo. Ajá. El evangelista de la misericordia, el evangelista que nos muestra el rostro misericordioso de Dios Padre, que le da sentido a nuestra vida, que nos puede humanizar y que nos puede hacer tanto bien, y que, volviendo a la pregunta que me hacía recién, ahí vamos a encontrar un motivo hondo de esperanza que llena lo más profundo del corazón, el Evangelio de San Lucas del Nuevo Testamento.
Gracias, Padre Bracco.
Dios lo bendiga, gracias a ustedes.
El análisis para entender lo que pasa cuando pasa. La Argentina Hoy.
Escuchamos recién al padre Munir Bracco, bueno, con una descripción muy contundente, muy clara sobre la realidad social en sus distintas aristas, desde el terreno, desde el territorio, desde el lugar donde ocurren los hechos, y también con un planteo de esperanza, con la idea de que conversando, dialogando y actuando fundamentalmente, la realidad se puede modificar, se tiene que modificar y tiene que cambiar. Habrá más Argentina.